estado en el secreto del Señor. ¿Cuánto entienden eso? Ustedes saben que en los, la educación cristiana es muy importante y todo. Que salgamos de un seminario, que salgamos de algo, es muy importante. Todo eso es bien importante, pero es bueno salir del secreto del Señor. Ahí recibimos grandes enseñanzas. Y quiero compartir algo que es parte de lo que queremos hacer en la casa, y es enfoque y preparación. Enfoque y preparación. Es de suma importancia que estemos enfocados. Amén. Que estemos muy enfocados en lo que estamos haciendo, en lo que somos, en lo que Dios quiere para nosotros. Y tengo para decirles que una de las estrategias del enemigo es desenfocarnos. Nosotros somos una iglesia de propósito, una iglesia señalada por Dios, una iglesia de visión, una iglesia con un propósito grande, una iglesia que usted se sorprende cuando usted ve que Dios trae gente con ministerio, gente talentosas, amén, que necesitan ser enfocadas, que muchas veces a causa del manto que tienen son atacadas y reciben cierta frustración, que cuando llegan acá creen que va a ser lo mismo, me van a atacar de nuevo. Gloria a Dios. Pero no, hay propósitos divinos en esta casa. Hay propósitos que Dios lo va a defender, propósitos que Dios está en el asunto, nos los ha probado por mucho tiempo. Yo voy a creer que ustedes busquen Proverbios capítulo 29, verso 18. Proverbios capítulo 29, verso 18. Mientras hacemos la siguiente oración. Padre, gracias. Estamos muy agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres un Dios maravilloso y nuevas son cada mañana tu misericordia. Gracias por la gracia que se manifiesta en esta casa, Señor. Gracias porque tú eres digno de que todos te adoremos, de que todos te exaltemos y te glorificamos. Señor, abre nuestro corazón, que sean abiertos nuestro corazón, nuestra mente, que podamos, Señor, recibir de parte de ti lo que quede impregnado en nuestras vidas. Señor, gracias por tu propósito. Somos una iglesia de propósito. Padre, gracias. Te bendecimos. Enfócanos, Señor, y prepáranos, prepáranos, porque grandes son las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, porque dice tu palabra que mientras el heredero es niño, no puedes recibir la promesa hasta que no experimentemos el crecimiento y la madurez necesaria que se requiere para las cosas que tú harás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Agarre ese verso, Proverbios 29, 18. Enfoque y preparación. Yo voy a hacer una página, escuche bien, una página que usted va a ser responsable de visitarla, de estar ahí enfocado en la, para que usted sepa qué es lo que estamos haciendo en esta casa. Y si usted se pierde uno de estos capítulos, si usted se pierde uno de estos capítulos, no venga el viernes confundido. ¿Y por qué están haciendo esto y confundiendo al otro? Ahora, el deber de los que están viniendo, el deber de los que saben que estamos haciendo, es usted mismo decir, no, es que se dijo esto y esto y esto, y usted no estaba ahí. Amén. El trabajo del pastor es, ¿qué es el trabajo del pastor? Orar y dedicarse a la palabra. Usted tiene que procurar eso. Orar, y yo tengo que procurar eso. Orar y la palabra, la oración y la palabra. ¿Dónde vemos eso? Cuando se presentó un conflicto donde se decían que las viudas estaban siendo desatendidas. En el libro de los Hechos, la iglesia modelo, la viuda era desatendida. Mira, hay cosas que el pastor no puede estar involucrado. Tiene que haber gente preparada. ¿Usted está viendo? ¿O hay que esperar que alguien venga de afuera? Mira, fíjese que esto no es de que el pastor lo haga todo. Eso fue lo que a nosotros, ¿sabe lo que, cómo se nos enseñó, Johnny? A cómo no pastorear. Aprendimos en todas esas. Eso fue lo que aprendimos. A cómo no pastorear. Porque a nosotros se nos enseñó que el pastor, hasta se dice, ¿no?, que el pastor tiene que tener los cinco ministerios, el pastor tiene que tenerlo. Así dicen hasta en los institutos, dicen así, señores. Entonces, ¿para qué Dios dice que la iglesia constituyó a quiénes? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, evangelistas. ¿Por qué entonces, si el pastor es que tiene que...? No, no, amado. Por eso es que las iglesias fracasan. Porque esto no se trata de que a mí se me dé un trofeo por mi talento y por mi estrellato. Esto se trata de que nosotros ganemos un campeonato. ¿Están oyendo? Aquí ganamos un campeonato. Aún en los juegos donde el equipo tiene que ganar un campeonato, usted ve que se exalta a ¿cómo se llama? LeBron James. Perdone que yo soy malo en deporte. Junior, ayúdame. Al que echó a Messi. Celebran a Messi, celebran. Pero nos estamos olvidando que para que Messi tuviera ese éxito en el fútbol, tenía un equipo. Esto, Dios lo encerró esto en esto. Qué bueno que Dios lo hizo así, porque al final todos vamos a decir: Dios, a ti sea la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Qué bueno que Dios lo encerró así. ¿Sabe qué? A veces nosotros los pastores no queremos decirle a la gente lo siguiente, porque nosotros somos mañosos, la gente. El ser humano tiene ciertas mañas que a veces hay que hacer lo que estábamos hablando una vez en la reunión. Se preguntó, ¿por qué los pastores? Se preguntó, ¿por qué los pastores? Cuando alguien se está levantando, lo bajan, lo suben. ¿Por qué? Si en vez de levantarlo, es que eso tiene, es un arma de doble filo. Hay gente que Dios lo levante y lo necesitamos, que Dios lo levante. Dios lo va a levantar para algo. Pero entonces, cuando esa gente no tiene un corazón sano, ya empieza a venir el orgullo, ya empieza hasta a dividir la iglesia. La gente que divide la iglesia son aquellas que son talentosas, que tienen dones y que Dios lo está usando. Y llega una forma, entonces el enemigo viene, lo engaña y divide la iglesia. Entonces los pastores llegaron por tanto, vamos a decirlo, por tanto golpe, por tanta herida, por tanto cantazo, llegan a la conclusión de que ven que alguien se está levantando, lo sientan. Lo sientan. Y no debiera ser así. Por eso que si Dios te está levantando, entonces yo te voy a educar. Te voy a educar. Y si veo que ya en tu corazón hay orgullo, entonces tengo que usar otra medida. Eso es así. Porque es peligroso. Y son dos cosas que hay que ¿cómo? Arrojarlo como... Oye, mira la revelación. Eso. Yo no me atrevo a decir eso, man. Gloria a Dios. Manuela vino a arrojarlo, dice ella, arrojarlo como Dios. Tú has... Entonces hay que cuidar el corazón de la gente que tiene dones. ¿Por qué Dios te da dones? Dice que son para edificar la iglesia. No son ni para nosotros, se nos dio un trofeo. Si yo no te aplaudo, tranquilo, ya tu galardón está allá arriba. No busques galardones de aplauso, no busques galardones de otro tipo. Deja tranquilo. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, que usted se levante. Porque aquí necesitamos gente que colabore, como estábamos hablando la semana pasada. Gente que esté dispuesto a trabajar por la obra. Esto es un equipo, la iglesia funciona como equipo. Yo escribía que hay términos que decimos discípulos, y como la gente no es espiritual, hay que decirle equipo. Hay que usar los lenguajes seculares para que la gente pueda entender. Pero Jesús tenía un equipo. Jesús tenía aún tenía colaboradores. Y si usted ve a través de la historia, usted ve que Dios lo encerró, que vemos un Moisés que tiene un Josué. Vemos a un Elías que tenía un Eliseo. Y Dios lo encierra así todo para él llevarse toda la gloria. Iglesia, la iglesia funciona con un equipo. Con un equipo. De que ustedes son necesarios, lo son. Sí, son revoltese y endemoniese. Y ¿cómo? Endemoniese. para que usted vea cómo la iglesia no le va bien. Pero si usted se mete en el equipo de que accionan, ¿dónde está la gente del equipo que acciona? La gente que dice, pastor, yo soy de los que acciona, de los que se mueve, de los que se mueve a favor de la iglesia. Si usted se mueve a favor de la iglesia, está accionando, la gracia de Dios se expande, la unción de Dios se expande, porque para eso es la unción. La unción no es para tumbar un banco y después criticar al pastor. La unción no es para que nosotros empecemos a correr toda la iglesia y a la misma vez llegamos a la casa y le echamos una tremenda pelea a la mujer. Entonces, ¿qué tipo de unción? Y esa es la unción que se nos enseñó. La unción de que yo me jamaqueo el cuerpo, pero no tengo temor de hablar cosas que no debo hablar. Y vemos, qué tremendo cultazo. Tremendo cultazo, la gloria de Dios. Y la hermana cayó en el suelo y se revolcó. Yo creo en manifestación del Espíritu Santo. Pero lo que yo no creo que después de una supuesta manifestación del Espíritu Santo, usted y yo todavía estemos peleándonos. Que usted y yo estemos en una disconformidad. Yo creo que cuando viene la presencia del Espíritu Santo, debe ocurrir. Lo que debe ocurrir es que yo mismo diga, Dios mío, yo no soy digno de esto. Yo no soy digno de esto. Debe haber algo que diga, Señor, yo tengo que cambiar. Eso es presencia de Dios. Yo he estado en servicio que he escuchado mujeres tirar un grito y, Señor, perdona mis pecados, en toda la iglesia. Llegó presencia de Dios. Pero llegó presencia de Dios y yo sigo orgulloso. Y yo sigo de la manera que Dios no le agrada. Eso como que no. Y entonces nosotros somos, amados, una parte bien importante en lo que Dios va a hacer, porque Dios usa gente. ¿Usted sabía eso? Y Dios la va a usar a usted. Yo no sé si usted está listo para ser usado en cosas grandes y después no decir, pero yo puedo poner una iglesia. Porque a veces pensamos que levantar una iglesia tiene que ser cuando yo reconozco un don y digo, levanto una iglesia. Usted no levanta iglesia porque tiene un don, usted la levanta porque tiene un llamado. Es un llamado. Entonces la gente, como sabe que tiene ciertos dones, que es triste que los evangelistas que se levantan en la iglesia ya de una vez dicen, no, yo tengo un don de evangelista, y lo tienen. Y una de las cosas que hace el evangelista es que atrae gente, el don. Pero ¿qué hacen entonces ellos? No, yo tengo que ir a Puerto Rico, yo tengo que ir, y se van, y la casa aquí ni un alma se gana. Yo fui a una iglesia una vez que habían como 10 evangelistas. Y por poco yo le pregunté, ¿dónde están las almas que ustedes están ganando aquí? ¿Entiende? Entonces sí tenemos título, tenemos, y no somos parte de la colaboración de la iglesia. Prepárase para lo que Dios va a hacer. Una de las cosas que tenemos, queremos hacer, es enfocarnos en los líderes de célula. Cuando yo vea líderes de célula responsables y dedicados y entregados, me voy a gastar un poco más por ellos. Veo que es más importante el liderazgo que trabaja afuera que el que trabaja adentro. Ambos son importantes, pero a medida que veamos un liderazgo que se va desarrollando con las almas, son el liderazgo que uno va entrenándolo para que aún trabajen dentro de la casa. Amén. Son gente que están dando buen testimonio. Y entonces, un enfoque es una imagen, es centrarnos en lo que realmente es el propósito. Es una imagen. Usted que está en el espíritu, usted va observando, por ejemplo, cuál es el propósito. Vemos, entonces el pastor nos está guiando a que nos enfoquemos y quiere prepararnos. Entonces usted se va uniendo a eso. No se ponga, no es que tenemos que enfocar. Yo estoy enfocado. Yo lo que necesito, no, tranquilo, vaya entrando ahí y usted va a ver lo que va haciendo. Entonces nos vamos entrando a lo que es el propósito. Dios anhela que no perdamos el propósito. Que no perdamos el propósito. Que sigamos siendo una iglesia que tiene el propósito de honrar a Dios. Recuerden el principio que Dios nos ha estado enseñando, que trajo bendición a la casa, así, trajo una bendición, y es: yo honro lo que me honran. Ese principio no debe salir del corazón de nosotros, y nosotros mismos examinarnos y decir: Señor, ¿te estoy honrando o no te estoy honrando? Te estoy honrando. Entonces tenemos que seguir en ese principio. Ahora, el enemigo sabe, iglesia, que un cristiano que ha perdido lo que es el enfoque no es un peligro para él. Una iglesia que ha perdido el enfoque no es un peligro para el enemigo. De hecho, las peleas vienen del desenfoque de nosotros. Cuando no estamos enfocados, entonces estamos enfocados en lo que tú no haces, estamos enfocados en lo que el pastor no está haciendo, y estamos enfocados en otra cosa. Y al perder el enfoque, entonces el enemigo dice: ellos, podemos ir a la otra iglesia porque ellos se van a matar solos. No puede ni mandan los demonios. No, ya salgan de ahí, que ya esa gente se van a matar solos. Sí, porque si estamos desenfocados, si mi enfoque es el estrellato, vuelvo y digo, yo voy a pelear por ser la estrella, yo voy a pelear por estar adelante, yo voy a pelear por estar al frente. Y entonces, cuando nos desenfocamos de lo que es el propósito real, el enemigo dice: bueno, ya no representan un peligro para mí. Pero cuando estamos enfocados, centrados en lo que debemos estar centrados y enfocados, el enemigo se preocupa y sabe que corre peligro todos sus planes, porque la iglesia es poderosa. La iglesia no es cualquier cosa. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. La iglesia, miren la bendición de la iglesia. La iglesia es tan poderosa que Jesús pelea por ella, porque Él dice: la iglesia es mi cuerpo. Y al ser el cuerpo, cuando se le hace algo a la iglesia, Jesús dice: me lo están haciendo a mí. Si no, pregúntenselo un día cuando ustedes lleguen allá arriba, pregúntenselo a Pablo, que le dijeron: Pablo, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué tú me persigues? ¿Y a quién era que estaba persiguiendo a Pablo? Era la iglesia. Porque lo que se le haga a la iglesia se le hace a Jesús, y el mismo Jesús defiende la iglesia. Es Jesús el que defiende la iglesia. Vamos a ver lo que Proverbios 29:18. Una de las cosas que tenemos que saber es que el que no está enfocado es señal de una desconexión de la visión de la casa. El que no está enfocado es señal de que no está conectado a la visión, a lo que se está haciendo en la casa. Y entonces esto da como resultado que nosotros andemos desenfrenados. ¿Usted está viendo? Cuando usted se desconecta de la visión de la casa, entonces usted anda desenfrenado. Una persona desenfrenado, como dicen en mi país, anda como chivo sin ley. Cuando usted está desconectado de la visión de la casa, cuando usted está dando esa señal de que está desenfocado o que no tiene el enfoque, entonces usted está dando la señal de que no está siguiendo la visión. Entonces usted tiene que se desenfrena. Como usted no conoce la visión del mensaje que se predica aquí, ni la visión de la palabra, ni de lo que se está transmitiendo, entonces usted, es lógico que usted esté desenfrenado. Y por ende, se ve una iglesia que está desenfrenada en términos generales, hablando en la iglesia general. La iglesia está desenfrenada. Uno cree en una cosa, el otro cree otra. Pero en lo que se requiere nosotros como iglesia local, como congregación, no podemos darnos el lujo de estar desenfocados. Tenemos que estar pendiente a la visión. Entonces usted se desenfrena. Señal de desenfreno es que usted no sigue la visión. Señal de desenfreno es que usted ha perdido la conexión que debe tener, conectarse en esta casa. Por eso Proverbios capítulo 29, verso 18, dice: sin profecía, profecía es palabra, profecía es visión. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Miren esto, sin profecía el pueblo que se desenfrena. Si usted no conoce lo que Dios está transmitiendo en esta casa, es lógico, es normal que usted esté desenfrenado. Pero mire cómo dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero en el mismo verso dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda lo que está, se dice en esta casa, es bienaventurado. Es bienaventurado, va a crecer. Porque aquí yo creo que no estamos jugando. Y yo creo que no estamos jugando. Yo creo que estamos en serio. Y yo creo que lo que Dios nos está ministrando es para bendecirnos en grande. Hay gente que lo ha captado y lo percibe así. Nosotros como iglesia local, como congregación, tenemos que percibirlo de esa forma. No darnos el lujo de estar desenfrenados. Yo no sé, ni sé. ¿Cómo tú no sabes? Vamos a sentarnos entonces para que nos enfoquemos. Entonces, ¿cómo dice? Sin profecía, ¿qué? El pueblo se desenfrena. Profecía es visión, es palabra de Dios. Es una forma de guiar al pueblo. Es por eso que dice, mas el que guarda la ley será bienaventurado. Lo que Dios hace en esta casa no es para entretenerlo. Usted se dio cuenta que tenemos una palabra de fundamento. Pastor, deja que otro lo diga. Yo sé lo que yo estoy diciendo. No es orgullo, yo sé. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé cuál es la guía y no orgullo. Ahí donde esté. ¿Usted cree que yo me voy a dañar porque diga eso? Porque es que yo sé de dónde viene, cuál es la fuente de lo que predicamos. Se llama el Dios Todopoderoso. Yo sé. Por eso no se me va a dañar el corazón. Si lo reconozco, si usted me lo dice. Me lo han dicho. Donde quiera que yo voy. Me lo han hablado. Y yo reconozco. Y eso no me ha dañado el corazón. Porque por años a mí se me entregó el rollo. Yo tuve una visión. No sé si fue un ángel, no sé si fue Jesús, no sé. Yo, un personaje que me entregaba un rollo. Me lo entregaba. Una visión clara, bien clara. A la edad de 20 años, aproximadamente, a la edad de 20 años. Una visión tan clara, tan tangible. Y eso yo lo vi que sí, y tengo evidencia de que sí me entregaron el rollo. Tengo evidencia de que sí. Y hay experiencia, amado. Ustedes no saben que yo no me preocupo qué voy a predicar el domingo. Yo veo que hay gente que batalla. ¿De qué digo? Y con él digo, amén, está bien. Es que yo tengo que entender los diferentes dones que la gente tiene. Yo entiendo eso. Que usted necesita un mes para prepararse. Amén, no hay problema. Dios sabe lo que está tratando. Pero a mí cada mañana Dios trata conmigo. Hay gente, si hay gente que recibe el trato de Dios conmigo, recibe este trato, estuviera diciendo todo el tiempo, Dios me dijo esto, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Pero aquí yo no acostumbro a decir eso, ¿verdad que no? Usted no me oye, Dios me dijo, y a mí Dios me dice. Y hay gente que le gusta eso, que el pastor siempre diga, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Le estoy enseñando a no coger eso de costumbre. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y entonces, sin visión, sin profecía, si usted no capta el espíritu de la palabra, porque no estamos simplemente transmitiendo una letra, es un espíritu. Yo le estoy dando espíritu. ¿Alguien oyó eso? Jesús dijo, la palabra que yo hablo son espíritu. Si usted capta el espíritu de lo que aquí se está hablando, amado, mire, usted se va a convertir en un campeón. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban esta hora? Ahora, diga conmigo, la palabra de Dios es más que un tiempo donde somos emocionados. Es más que eso. Y mire, tristemente nosotros los predicadores estamos tan interesados en que nuestros mensajes sean muy emocionantes. Está bien, a mí la palabra me emociona, es el libro siempre nuevo. Ese libro siempre nuevo. Pero ese no es el propósito de que usted se, de que usted se emociona o se les pare los pelos con lo que se le dijo. La palabra es más que ser una palabra motivadora. La palabra es la guía del proyecto del cielo. La palabra es la guía del proyecto del cielo. La palabra es el mapa, es la indicación que nosotros necesitamos. Por eso hay gente que no agarra la indicación, pero agarra la emoción. Vamos a repetir eso. Hay gente que no agarra la indicación, pero agarra la emoción de la palabra. Y Jesús habló de esto, que hay unos que reciben la palabra con gozo, pero dice, me gustaría decirlo tal y como es, pero Ramón, ayúdame, que recibe la palabra con gozo, pero ¿qué pasa? Creo que los afanes o la prueba vienen y... ¿cuál es? La parábola del sembrador, que hay quienes la reciben con gozo, pero vienen ciertas situaciones que ya... Entonces, aunque la palabra te emocione, recibe las indicaciones. Recibe las indicaciones, porque esto es lo que nos va a permitir no andar a la ciega. No podemos andar a la ciega. Nosotros sabemos las indicaciones. Podemos estar como estaba Abraham, pero no ciego. ¿Cómo estaba Abraham? Dice la Biblia que Abraham no sabía dónde iba, pero iba recibiendo indicaciones. Quizá no te... Mire lo maravilloso de Dios, que Él no te dice todo el plan que Él tiene para ti completo. Te lo va desarrollando en el camino. Y Él hace lo siguiente, el Padre, te dice a veces lo que viene al final. Te dice lo que viene al final, pero no te dice lo que viene en el inicio, a la mitad del camino, sino que te habla del final y a veces te advierte, mientras tú vas caminando, te advierte de lo que va a venir mañana y te va advirtiendo. No, casi no tenemos todo el plan. Hay gente que cree que tiene todo el plan y hace un libro. Y elabora una estrategia. Y entonces venimos nosotros, compramos ese libro. Y cuando viene a ver, pero ven acá, el libro no dijo que yo iba a pasar por esto. El libro es de Dios, el libro es bueno, tiene buenas estrategias. Pero entonces el que te está vendiendo el libro no te dice todo lo que él pasó. De hecho, vemos iglesias exitosas y a veces a los pastores o a los que están dirigiendo esa iglesia exitosa se le olvida consolarnos a nosotros y decirnos, yo pasé lo mismo que tú pasaste, no te preocupes, yo estaba en tu misma posición, aunque tu postrer estado, como dice la Biblia, es pequeño, vendrá a ser muy grande, no te preocupes, tú puedes llegar también. No, ellos no te dicen eso, ellos te matan y te dicen, es que tú no oras, es que tú no oras como yo, es que tú no ayunas como yo, es que tú no haces los sacrificios como yo. Y a él se le olvidó que él está bajo una gracia como podemos estar cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces él se pone adelante para presentarse como un héroe. Mira cómo yo tengo la iglesia. En vez de decirle, varón, yo no sé ni qué decirte. Porque a veces va a venir tiempo que usted no va a saber. Que yo no sé ni qué decirte. Yo solamente sé que en mi país hay una crisis que la gente anda buscando a Dios. Como vino un hombre, tuvimos un pastor aquí que tiene 2,000 miembros. Vino acá, nos predicó y él fue sincero. Y él dijo, por una extraña razón en Venezuela la gente está corriendo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que es la visión. Amén. Un pueblo desenfrenado es señal de falta de visión. Un pueblo desenfrenado es señal de falta de visión o de desenfoque, que está desenfocado, no tiene el enfoque necesario. Cuando usted ve a un hermano turbado, el deber de usted no es decirle, es verdad, no darle la razón, sino decirle, hermano, aquí se está ministrando esto, recibe ese espíritu de lo que se está ministrando, enfócate de lo que se está haciendo en la casa, hermana, enfóquese. Acá estamos recibiendo una guía, siga la guía. Y un pueblo desenfrenado se debe a que posiblemente sigue su propia visión. Y es un problema grande. Hay gente que ya trajo una visión para establecerla ellos en la casa y se le olvida que hay un hombre de Dios, que Dios le ha dado una visión para que él establezca la visión. Hay gente que tristemente quiere hacer que el pastor establezca la misma visión de donde ellos salieron. Quieren ver lo mismo. Y a veces eso es para allá. Para acá Dios tiene... podemos tener el mismo propósito, pero hay cosas que son para fulano y otras cosas que son para acá. Por eso que hay gente han tratado de hacer lo que hacen allá y no le funciona. ¿Por qué? Porque eso es para allá. Entonces, tristemente tenemos gente que ¿sabe lo que se le dicen los institutos? No sé si te dijeron. Lo primero que dice, hermano, borre, ponga eso en blanco, olvídese de todo lo que se le ha dicho. Para ello entonces formarlo a usted de acuerdo a lo que ellos tienen. Porque es verdad, venimos cargados de tantas informaciones erróneas, tantas informaciones que nos han bloqueado y nos han hecho ateos. Nos han bloqueado. Entonces cuando el instituto empieza a enseñarte la información correcta, entonces... hay como un bloqueo, no, porque yo aprendí esto. Entonces hay una, y a veces así, por eso es que el discipulado es muy importante. La enseñanza, la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Y enséñale que guarde. La enseñanza es primordial, es bien importante, es muy importante. Entonces, cuando tratamos con un pueblo que está muy cargado con tantas cosas erróneas, con tantas cosas, que por qué aquello, por qué lo otro. Por ejemplo simple, que se armó una discusión y hasta división hubo por esto, de que un día fueron a bautizar en un templo, y entonces el agua no la pusieron, la pusieron tibia para que, imagínense. Por lógica la pusieron tibia. Entonces los otros decían, no, tiene que ser fresquecita. tiene que ser fresquecita, porque y ya por eso se dividió una iglesia, porque ellos creen que se debe bautizar con el agua bien natural, fresca y tibia, que no puede ser tibia. Usted ve, por sencillez como esa, cómo se arma. Entonces hay ideas, hay conceptos que traemos a la iglesia que nos dividen, nos separan. Hay ideas, conceptos, por eso tenemos que ser muy bíblicos. Yo prefiero ser más bíblico que dogmático. Más bíblico que dogmático. Porque hay dogmas que son buenas. ¿Por qué eso digo que son buenas? Porque en un determinado tiempo eso era para traer un orden a esa determinada institución, concilio, llámese como se llame, o el orden, amén. Pero a veces esos dogmas no son aplicables ni son bíblicos, son simplemente para traer el orden, y está bien, pero muchas veces no podemos pelear por cosas simples, por cosas, y hay un desenfreno, amén. Entonces hay gente que tiene su propia visión, hay gente que está en la casa de Dios y ellos están pensando en mi ministerio. Y usted lo oye como, mi ministerio, se está atacando mi ministerio. Y piensan en su ministerio. Amén, piensa en tu ministerio, únelo a la casa. Una de las cosas que yo he aprendido, y lo he dicho mucho, mucho, y lo voy a repetir una vez más, gloria a Dios por beneficio de los nuevos que tenemos acá. Gloria a Dios. Es el siguiente, hasta que Ana no se conectó con la casa, no recibió a Samuel. Hasta que Elí, hasta que Elí no le dijo, mujer, le dijo, ve a tu casa, hasta que él no soltó, aunque él estaba hasta confundido, él no entendía el ministerio de ella, no entendía lo que ella iba a dar a luz, pero hasta que hubo una conexión en propósito divino, que ella dijo, no, yo te lo voy a entregar a ti, a tu casa, tu ministerio es para la casa primero. Hasta que usted no le entregue ese talento para la casa, no es para usted salir a pedir ofrenda en diferentes iglesias. No, con esto yo dejo hasta de trabajar, dicen algunos. Porque el propósito es, muchas veces, es erróneo. Hasta que usted quiere ver mucha bendición en su ministerio, en lo que Dios ha puesto en usted, conéctelo a esta casa. Y diga, voy a usar este don que yo sé que tengo. Usted tiene que saber lo que tiene en Dios. A veces somos tan humildes que decimos, yo lo que soy un gusano, yo lo que soy un trapo de inmundicia. No nos amado, eso no es. Usted es la niña de los ojos de Jehová. Usted es un instrumento en las manos del Señor. Cuando Cristo vino y murió por ti, resucitó, te puso en alto. ¿Están oyendo? Usted tiene que saber lo que es en Dios. Y eso no es orgullo, es que usted sabe lo que es en Dios. El enemigo quiere que usted siempre crea que usted es un gusano, alguien que no sirve, alguien que... Usted sí sirve en el Señor. Usted sí es alguien muy importante para Dios. Pero, miren esto, cuando usted entienda lo que es en Dios, la Biblia dice también que no tengamos un alto concepto de sí del que debemos tener. Porque usted hay un concepto que usted debe tenerlo firme. Es decir, yo soy esto para la gloria de Dios y voy a bendecir mi casa. Pero cuídate de un alto concepto que después dice, no, yo soy esto y a mí hay que besarme los pies. Ahí está el peligro. Yo soy esto, a mí hay que lavarme los pies. A mí esto que hay que cuidarse de los altos conceptos. Escuche esto para avanzar. Gloria a Dios. Ageo capítulo 9. Hay que tener, cuidarnos de visiones personales que uno tiene, su propia visión. El pueblo, iglesia, está llamado al enfoque que... No se trata de un enfoque personal, de lo que yo quiero alcanzar, es de lo que vamos a alcanzar. Ageo 1.9. No se trata de lo que yo voy a alcanzar, sino de lo que vamos a alcanzar. Que podamos decir como hasta el mismo Dios dijo cuando iba a ser el hombre, hagamos al hombre. Aprendamos ese lenguaje. Lo hicimos. Y la iglesia primitiva decía, el Espíritu Santo y nosotros, decía. Ah, pero es más chévere que digan, mira lo que hizo la hermana fulano, hermano. Aquí, mire, el reconocimiento es una estrategia muy buena. Reconocer tu labor, reconocer esto. Pero esto es el reconocer al equipo que trabaja. ¿Está oyendo? Porque eso trae cierto orgullo. De hecho, como dijo una vez Benjamín Acevedo, enseñándonos un poquito de música, él dijo que en la iglesia no se puede decir Abrancito en la batería y Abrancito empieza ta, 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 ta. En el piano fulano de tal, en el bajo, en esto y fulano y no nos amado, ese no es el propósito de tocar a Dios. Ese no es el propósito de la música, de que usted lo aplaude, que podamos decir lo hicimos. Fíjese, nosotros somos testigos y tenemos testimonio de eso, que las cosas que se han logrado en esta iglesia podemos pluralizarla, podemos hablarlo en plural, lo hicimos, amén. Siempre recordando que Dios nos ayudó, no estamos quitando a Dios del medio, sino que Dios nos usó para un proyecto determinado. ¿Se han dado cuenta que cuando nos unimos a hacer algo, se hace o no se hace? Claro, todo lo que se ha hecho aquí, Dios ha levantado, vamos a estar hablando en el mensaje acerca de eso, ha levantado el espíritu, eso va a estar bien interesante hoy acerca de que Dios ha levantado el espíritu. Y todo lo que se hace en la iglesia, Dios quiere que sea así. Lo hicimos. Que no haya estrella, que no haya... No funciona. Amén, cuando hay estrella. Miren Ageo 1.9, dice, buscad muchos y allá hay pocos. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios está hablando en Ageo capítulo 1 verso 9, dice, mi casa está desierta, pero la casa de ustedes es otra cosa. Mi casa, mira cómo está. Mi casa, es triste que, es triste que hay gente que dice, no puedo hacer ciertas cosas para la casa de Dios. Pero entonces después pues, dice, mira lo que compré. Y podríamos decir, no, pero cada quien hace con su dinero lo que quiera. Es verdad, usted hace lo que usted quiera con su dinero. Pero entonces ahí usted está mintiendo, no diga que usted no puede. Ese no puede es que usted no quiere. Y entonces dice que la casa estaba descuidada. Pero miren esto, voy a repetir. Buscar mucho. Y allá hay poco. Y al final del verso dice, mi casa está descuidada. Y encerrado en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mira, la bendición viene a medida que nosotros nos conectamos a la visión de la casa. Iglesia, escucha bien, la bendición de que usted quizás está buscando va a venir a medida que usted se conecta a la bendición de la casa. Por eso Ageo 1.9 dice, por eso se detuve, Ageo 1.10 ahora, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. ¿Usted está oyendo? Descuidaron mi casa, yo detengo la bendición aún de ellos. La casa no debe ser descuidada y nosotros, como discípulos de Jesucristo, como parte del equipo de acción que se levanta en esta casa, no vamos a dejar que esta casa sea descuidada. Alguien diga amén. No vamos a dejar, porque si dejamos que eso ocurra, se detiene la lluvia. Si dejamos que eso ocurra, se detiene los frutos. Eso no es lo que dice Ageo 1.9. ¿Lo dice o no lo dice? Voy a repetir una vez más. Ageo 1.10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Cuando se habla de lluvia, se habla de bendición que produce. ¿Te oyó eso? Lluvia es bendición que produce. Cuando llueve, ocurre algo que ayuda a la cosecha para que produzca. Ahora, cuando se habla del fruto, se habla del resultado. ¿Usted oyó eso? Cuando se habla del fruto, se habla del resultado. Voy a repetir una vez más. La lluvia es la bendición que produce, pero el fruto es el resultado. ¿Usted está oyendo? Pastor, ¿de dónde? ¿Qué libro usted sacó eso? Del secreto de Dios. Amén. Fíjese esto, la bendición que produce vendrá como resultado al enfoque de la casa. ¿Usted oyó eso? ¿Y cuál es la bendición que produce? La lluvia. Que Dios la tuvo que detener porque su casa fue descuidada. El equipo de acción aquí, no descuide. No descuide la casa. No vamos a descuidar esta casa. Amén. Vamos a hacer causa por la cual dice, diga Dios en el cielo, no voy a detener la lluvia. Voy a traer la bendición que produce. Diga conmigo, Dios mío, trae la bendición que produce, porque no vamos a descuidar tu casa. No vamos a descuidar tu casa. Ahora, los resultados vienen según seguimos enfocados en la visión de la casa. Los resultados vienen. Si seguimos enfocados en la visión de la casa, vienen resultados. Dios no va a detener la lluvia y Dios no va a detener los frutos que nos corresponden. El enemigo trata de quitarnos el enfoque principal para detener la bendición que produce y el fruto, que es el resultado. ¿Por qué a veces no tenemos resultados? Pues claro que sí. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que la casa la hemos olvidado. Y la lluvia entonces se tiene que detener. Se tiene que detener los frutos, los resultados. ¿Por qué no vemos resultados? Vamos a examinar cómo hemos estado descuidando la casa. ¿Por qué no vemos resultados en almas? ¿Por qué no vemos resultados en almas? Bueno, vamos a examinar a ver cómo estamos evangelizando. Simple. Hay que ver los resultados. Hay que ver qué estamos haciendo. No hay resultados. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos sembrando hoy? ¿O qué sembramos ayer que no lo estamos cosechando hoy? ¿Están oyendo? Buscando cosecha donde no sembramos. ¿Están oyendo? Por eso, amado, es que muchas veces la lluvia se tiene que detener. El fruto tiene que detenerse. Y Ageo, amado, habla de eso. Se descuidó mi casa. Se descuidó mi casa. ¿Por qué se descuidó la casa? Porque había un enfoque personal. Yo estoy pensando en lo mío, yo peleo por lo mío. Fíjese que hay gente que cree que compra ciertos rinconcitos de la iglesia, y siéntese en esa silla para que usted vea. Sí, eso ocurre. Hay gente que tiene una silla fija, que dice, aquí me establezco. Mayra tiene la silla. Hay gente que, gloria a Dios, y hay gente que al tener su silla fija se molesta hasta que el pastor le diga, siéntense adelante. Oye, y se desenfocan. Se desenfoca. Iglesia, no nos vamos a desenfocar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén esta hora? No nos vamos a dar el lujo. Por eso nos vamos a preparar en todas las áreas, porque viene gloria. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Será mayor que la primera. Entonces, no andaré desenfocado, sino que voy a estar pendiente a lo que Dios está hablando en la casa. Escriba lo que diga, sí. Y si llegó el espíritu profético, el espíritu profético entró y Dios trajo una profecía, anótelo. Póngale fecha y después vas a recordar, Dios, oh, esto fue lo que se dijo tal día. Jehová lo cumplió, Jehová lo dijo, porque lo que Jehová dice lo va a cumplir. Entonces, tenemos, el enemigo sabe eso, de que la lluvia se detiene, dale a la pastor, que la lluvia se detiene, que el fruto no viene. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos enfoca en nosotros mismos, él mismo trae la forma de entretenernos, él mismo trae la forma de que nosotros nos descuidemos la casa de Dios. La casa de Dios no debe ser descuidado. De hecho, cuando Jesús hablaba de la obra de Dios, la hablaba como un trabajo. ¿Sí o no? Jesús dijo, ¿cómo dijo Ramón? Él dijo, mi padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Él dijo que era un trabajo. Es un trabajo. ¿Usted sabía que la iglesia es un trabajo? Claro que cuando hablamos de trabajo, tenemos el sentido de lo secular, pero esta es una obra que hay que trabajarla. El terreno se trabaja, la iglesia se trabaja con gente que entra en un equipo de acción. Mire, usted se imagina, mira, sería más efectivo que los jóvenes, cualquiera de los jóvenes diga, pastor, enséñeme porque quiero enseñar a mis amigos de la escuela un día determinado. Voy a hacer una célula para enseñar. Usted páseme la enseñanza, pastor, y yo abro una célula con mis jóvenes de la escuela, y que vayamos vayamos todos auténticos, porque tenemos que ser auténticos lo que somos. Amén. Usted no es una corbata. ¿Usted está oyendo? Usted va auténtico y ahí intruye. Cuando viene a ver, tiene jóvenes. Y trae esos jóvenes, los traemos. Y un día, mira, mi pastor viene a la célula. Y el pastor va y ora por ellos y lo bendice en la forma. Y eso, wow, tu pastor is so cool. Es chévere tu pastor. Amén. Y eso funciona así. Tristemente, lo que se nos enseñó en las iglesias tradicionales es esperar que otro venga disgustado de su iglesia. Que otro venga bravo. Entonces, ¿usted se recuerda en el mensaje que predicamos? Crecimiento por transferencia. Crecimiento por transferencia. Entonces, sin darnos cuenta, estamos transfiriendo gente muy herida, muy agolpeada. Gloria a Dios, vamos a tratar con ella. Pero muchas veces esa gente, ay, 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 ay. Gloria a Dios. Así que vamos a levantarnos enfocado en la visión de la casa. y vamos a darle gloria al Señor. Que estas enseñanzas del evangelismo, amado, se nos entren en el corazón. Las notas que nos está trayendo la maestra son notas muy buenas, bastante buenas, que hay que repasarlo y ponerlo por práctica, y Dios nos va a bendecir de manera especial. Iglesia, prepárese para ser preparado. Póngase alerta. Ame esta obra y muéstrelo en acciones. Yo amo esta obra. Yo voy a cuidar esta obra. Porque esta obra es del Señor. En todo lo que el Señor me ponga a hacer, lo voy a hacer. Gloria a Dios. Sueñen ser un líder de célula. Sueñen ser un líder de célula. Los líderes de célula son muy fundamental dentro de las iglesias. Muy fundamental. Y más cuando una iglesia quiere experimentar el crecimiento. Líderes de célula. Yo tengo una célula. Es más importante que... ¿Sabe qué? A medida que se van levantando los líderes de célula, son los que serán confiables para que hasta nos puedan predicar desde el púlpito. Son eso. Serán confiables para ellos ir ejerciendo otros cargos dentro de la iglesia. Muévase en el Señor, entre en acción y usted va a ver cómo, porque Dios dice que Dios bendice las obras de tus manos, las obras, indicando esto, que Dios bendice nuestro accionar, nuestro mover. Nuestro accionar no es el que, no, Dios bendice nuestro accionar. Y si es necesario implementar lo que aprendimos un tiempo atrás, que es que las almas hay que irla a buscar y esforzarlas a entrar. Si hay que hacer eso, pastor, cuente conmigo. Voy a buscar a fulano, voy a buscar a fulana. Para esto fue que Dios me dio este carrito. Amén. Para buscar a fulana, lo voy a buscar. Yo la quiero ver ahí. Porque, amado, si a los creyentes se le hace difícil venir a la iglesia, ¿qué será aquellos que usted le dice, vaya este domingo? Y ellos con mucho gozo y de verdad le dijeron, sí, voy a ir. Por eso tenemos que seguir intercediendo, orando, para que Dios rompa las cadenas y puedan llegar a la casa del Señor. Amén. Así que enfóquese en la acción. Póngase de pie en esta hora y diga conmigo, yo me uno al equipo de acción, a los que se mueven. Vamos a entrar en acción, nos vamos a mover. Dios está a punto de hacer algo maravilloso. El fundamento tiene que estar fuerte. Aleluya. La columna tiene que estar fortalecida. Gloria a Dios. Mientras más grande es la visión, más fuerte tiene que estar la columna. Gloria a Dios. Y que Dios nos prepare de tal manera que empecemos a delegar. A delegar, a delegar, a delegar. Y haga una acción. ¿Y qué está haciendo fulano? No, está trabajando. Se fue a ayudar a Ramón. Se fue a ayudar a Ramón, que es líder de célula. Pastor, pero usted es pastor y se sentó a escuchar a Ramón en la célula. Tranquilo, yo fui a supervisar. Tengo que dejar que Ramón trabaje en la célula. Tengo que dejar a Natalie que trabaje con los jóvenes en la célula. Tengo que dejar a Manuela que trabaje también. Manuela, sí. Pues a Manuela, dice, no, ya yo estoy, no, gloria, de un día agarramos a Manuela, ven, Manuela, la vine a buscar, ¿qué fue, pastor? Vamos a supervisar a esta gente, vamos a supervisar y nos vamos a sentar ahí y lo supervisamos y vemos y le decimos, Ramón, fuiste obediente a las instrucciones que se te dio. Terminaste en el horario que dijimos. Wow, tremendo, gloria a Dios. Junior, tremendo lo que así es, sí. Y así te capacitamos para que usted funcione, empiece a desarrollarse. El enemigo levanta artista para después destronarlo, pero Dios levanta un equipo de vencedores. Dios levanta una iglesia poderosa, una iglesia, está oyendo, una iglesia que en el nombre de Jesús puede conquistar su ciudad, su nación. Amado, hay unción para eso, hay unción para alcanzar a otro para Cristo. La unción no es para que yo, la gente diga, mírame qué unción yo tengo, mira lo que, no, eso no interesa. Lo que interesa es que la unción que Dios ha puesto en ti, usted la está ministrando a los perdidos, a las almas, a las ovejas que van llegando a la casa del Señor. Usted mira lo chévere, que lo hermoso que alguien ese día con lágrimas se arrepintió, y podamos decirle, pero tú estás en el área de Lourdes. Mira, tenemos una hermanita que ella está dando una clase. Amén. ¿Te sabes lo chévere que es eso? Tenemos una hermanita que está dando una clase. La hermana Mayra está instruyendo como 10 líderes para que den clase doctrinalmente, gloria a Dios, en todo, para ministrar, gloria a Dios. Eso sería chévere. Y eso es una visión poderosa que hace que nosotros nos levantemos y no estemos ociosos. Y no estemos ociosos. Cuando estamos ociosos sin hacer nada, cualquier pajarito viene y hace un nido en nuestra cabeza. ¿Verdad? Nos hace un nido ahí en nuestra cabeza. Pero nosotros no vamos a dejar que ese pajarito no haga nido en la cabeza, sino que en el nombre de Jesús nos levantamos a trabajar, a accionar, a esforzarnos. Gloria a Dios. Así que, iglesia, le felicito. Porque yo sé que ustedes son parte de lo que están dispuestos a accionar en el nombre de Jesús. Y vamos a ser líderes influyentes. Vamos a influir a otros. Que si alguien llegó arrastrando los pies cuando empezó a hablar contigo, si arrastraba dos pies, ya empieza a arrastrar uno, y después cuando viene a ver, siguiendo hablando contigo, ya deje de arrastrar los pies. Pero qué triste que a veces la gente viene arrastrando un pie, se junta contigo, y cuando yo te veo, ¿y qué te pasó? ¿Por qué tú arrastras los pies? Y yo no sé qué fue, que te juntaste con alguien que arrastra los pies y no fuiste lo suficiente espiritual para restaurarlo. Porque dice la Biblia que nosotros, los espirituales, restaurarlo. Vamos a restaurar gente, vamos a levantar gente. A la iglesia viene gente herida, viene gente golpeada, viene gente de todo tipo. No podemos hacer como hacen por ahí, que quieren nada más los empresarios. Hay iglesias que quieren los empresarios. Hay gente que quiere, no, que vengan los empresarios, van a venir, gloria a Dios. Y aquí están los empresarios, aquí hay empresarios, gloria a Dios. Pero no solamente van a venir empresarios, ni aquí va a venir gente de todo tipo que va a necesitar de acción de nosotros. No, ven para la célula, ven para esto, ven para este grupo, ven para el ayuno, ven para ven y involucrarnos en todo lo que la iglesia está haciendo. No se pierda ni un capítulo de esta excitante jornada de iglesia, tiempo de Dios. Gloria a Dios. Vamos a poner a nuestra hermana Mayra, que nos despide en oración. Gloria a Dios. Pase por aquí, Mayra, ahora. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aleluya. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, oh Dios, por esta enseñanza que hemos recibido en esta mañana, Padre amado. Te bendecimos y te adoramos en esta hora, Señor, porque tú siempre traes, Padre, lo que tu pueblo necesita.